dijo.
Opositor se declara en huelga de hambre exigiendo liberación de periodista detenido en Villa Clara. Las protestas populares de Caimanera cumplen un año. La Casa Blanca lamenta la ausencia de reformas democráticas en Cuba. Cubalex lanza campaña online sobre las prisioneras políticas en Cuba. Y Argentina elimina la señal de Telesur de la televisión digital abierta.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. A partir de los próximos 30 minutos tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica, como siempre, Juan Pendaz, la producción y edición de Iván López, voz informativa José Luis Ramos. 5 un minuto, comenzamos. El opositor y expreso político cubano Alexei Martínez Rojas se declaró en huelga de hambre el lunes, exigiendo la liberación del periodista independiente Carlos Michel Morales, quien fue detenido el sábado en Caibarí, en Villa Clara. Desde Camajuaní, Martínez Rojas explicó a Martí Noticias que solo está ingiriendo líquidos.
Yo comienzo la huelga ayer, día 6, y estoy todavía en huelga de hambre. Aquí, en mi domicilio, estoy tomando nada más que agua. La huelga la estoy llevando a cabo por el motivo de que la seguridad del Estado cita al periodista independiente, expreso político del 11 de julio, Carlos Michel Morales, porque ellos, al estar Carlos Michel activo en su posición de periodista, quieren tomar represalia en contra de su persona. Esto es un joven que mantiene una postura firme como opositor. Y entonces lo citan y él no se presenta, que es lo que nosotros prácticamente muchas veces le damos a demostrar a ellos, que no nos acogemos a sus leyes. Por este motivo detienen a Carlos Michel. Para mí es una injusticia, ya que después de la larga condena que Carlos Michel cursó, yo hallo que es una injusticia, y entonces comienzo la huelga de hambre, porque ya veo que se mantiene lo que le quieren imputar a este joven. Yo exijo la libertad inmediata de este joven, de Carlos Michel, que ya salió hace nada más que 2 meses, y lo vuelven a detener o a quererlo sancionar.
El comunicador Carlos Michel Morales Rodríguez fue detenido el sábado en Caibarí, en Villa Clara, y según denuncias de activistas a Martí Noticias, podría ser procesado por los cargos de desacato y desobediencia por no presentarse a citas policiales. En estos momentos se encuentra detenido en la Unidad Provincial de Procesamiento Penal Operativo en la capital provincial. 5:03 minutos al cumplirse un año de la protesta popular en Caimanera, 6 manifestantes encausados continúan en espera de juicio, 2 de ellos encarcelados en pésimas condiciones, dijeron familiares. Tomás Cardoso amplía.
En precarias condiciones continúan Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González en la prisión combinado de Guantánamo, los 2 jóvenes que permanecen presos por su participación en la protesta popular de Caimanera, quienes recibieron visita ayer lunes 6 de mayo, día en que se cumplió el primer aniversario de la manifestación. Los otros 4 encausados por participar en la protesta: Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González, Felipe Octavio Correa Martínez y Yandris Pelier Matos, están en medida cautelar de libertad condicional bajo fianza. Los 6 permanecen en un limbo legal luego de la súbita suspensión de la vista judicial que se celebraría el 2 de abril en el municipio Niceto Pérez, informa Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel.
Ayer fuimos a la visita. Al entrar tuve bajo sol 1 hora y media, prácticamente castigada, y me sacaron fuera del penal al muchacho esposado, dolor grandísimo, que tuve a un edificio militar, segundo piso, donde tuve la visita. Él está bien delgado, pasando hambre, frío bastante. El otro muchacho, Daniel Álvarez González, tiene una pierna con grano a raíz de las picadas de chinche infectada, que las chinches están entre el tablón de las literas, que aquello es lo último. Y hay casos todavía de tuberculosis. Están bien delgados todos los presos. Parece zombie.
y recuerda a Martínez Valdivia que ya se cumplió un mes de la suspensión del juicio. Y ella, la pasada semana, se personó ante el Tribunal Provincial de Guantánamo en busca de respuesta sin tener éxito.
No se sabe nada, todo se mantiene en espera de un señalamiento. No me han dado ningún tipo de información. Fui a diferentes lugares, a Fiscalía Provincial. No me pudieron dar razón, entonces fui a Ciudadanía a quejarme porque quería respuesta y lo que me dijeron que ellos no podían hacer nada porque esa era la respuesta que tenía que dar la Fiscalía. Y el abogado dice que no tiene conocimiento porque suspendieron el juicio, que no sabe nada, que lo único que sabe es que tiene su defensa preparada, que a él no le han dado información y que había que esperar.
El día de la protesta, cientos de personas salieron a la calle en Caimanera para demandar derechos y mejores condiciones de vida. En la manifestación se escucharon gritos de libertad, patria y vida y vivan los derechos humanos. Ese día las autoridades interrumpieron el servicio de internet en casi todo el país y familiares de los manifestantes denunciaron que los participantes fueron golpeados por las tropas especiales del ejército. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Una iniciativa del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex busca visibilizar de manera general y casuística el impacto de la prisión política en las mujeres cubanas. Yolanda Huerga explica de qué se trata en el siguiente reportaje.
La campaña Derechos Negados, Mujeres Encarceladas por Motivos Políticos en Cuba, divulga los rostros de las presas políticas, además de denunciar el uso de esta herramienta por regímenes autoritarios para controlar las voces críticas.
Las autoridades toman decisiones a partir de las órdenes que le dan la seguridad del Estado, en estos casos específicos.
Explicó Giselle Murphy, especialista de Cubalex.
La falta de medicamentos dentro de las prisiones, la negligencia por parte de las autoridades, donde muchas veces la familia lleva los medicamentos y las autoridades no se la dan.
La organización Justicia 11J tiene registradas 62 mujeres cubanas que están separadas de sus familias por disentir. La abogada detalló que las malsanas condiciones de los establecimientos penitenciarios afectan en particular a las mujeres embarazadas, más susceptibles a infecciones y otras enfermedades derivadas de la falta de higiene.
Los análisis nos sacan de conduce para un hospital que es donde tenemos que hacernos. Hay muchas veces que perdíamos los turnos cuando no es que no hay petróleo, cuando no es que no hay carne. Y a nosotros no nos daban ninguna dieta, nos daban lo mismo que le daban a todo el mundo.
Relató Liliana Oropesa. Excarcelada este lunes bajo una licencia extrapenal, se encuentra embarazada de 8 meses y estaba recluida en la sección de gestantes en la prisión de mujeres de Occidente.
Hicieron un viaje, una prueba psicológica, además nunca ahí lo han hecho. Ahí no hacen nada.
Apuntó Oropesa, que cumple una sanción de 5 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio en el barrio habanero La Guinera.
Marín, en una carta me escribía que lo que más le duele es sus 3 niños. Peinar a Sofía, su niña menor, con esa paciencia que solo ella puede tener.
Indicó Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido y cuñado de María Cristina Garrido, ambas presas políticas por asistir a las manifestaciones del verano de 2021 en Quibicán, provincia Mayabeque.
Hay un trato severo en prisión, igual a hombres que a mujeres. Cuando María Cristina Garrido le daban duro igual que a los hombres, para obligarle a gritar viva Díaz Canel. A Marquistina la proyectaban hacia el suelo y le abrían los pies para que los soldados vieran su ropa interior manchada en sangre porque estaba en el periodo menstrual y no le daban una almohadilla sanitaria. Miren a Lisandra Góngora, la llevaron para la isla de la juventud alejándola cientos de kilómetros de sus 5 hijos.
El gobernante Miguel Díaz Canel ha testiguado en repetidas ocasiones que su gobierno se ocupa y preocupa de las mujeres en desventaja. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La empresa Hostinger, uno de los mayores proveedores en el mundo de dominios web y servicios en línea, suspenderá sus operaciones en Cuba a partir de junio debido a las sanciones de Estados Unidos. Hostinger dijo que los servicios serán suspendidos el 10 de junio, que a partir de ayer no podrán renovar ni actualizar los servicios existentes ni comprar otros nuevos. La empresa también dejará de operar en Irán, Corea del Norte, Siria, Rusia, Bielorrusia y los territorios de Ucrania ocupados por Moscú. 5:10 hay más informaciones ahora de Estados Unidos. Jay Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, mencionó a Cuba como una de 3 naciones de las Américas donde las aspiraciones democráticas de los ciudadanos aún no se han hecho realidad. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, habló el martes en un almuerzo para la conferencia anual de Washington sobre las Américas. Hablando sobre la democracia en la región, mencionó a Cuba como una de tres naciones donde las aspiraciones democráticas de los ciudadanos aún no se han hecho realidad.
In nations like Cuba, Nicaragua, and Venezuela, citizens democratic.
Él dice que en naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela, las aspiraciones democráticas de los ciudadanos aún no se han hecho realidad, que en Venezuela han trabajado sin parar con socios de toda la región y de todo el mundo para responsabilizar al régimen de Maduro por los compromisos que asumió en virtud del Acuerdo de Barbados, incluido el de celebrar elecciones competitivas e inclusivas este año. El asesor de Seguridad Nacional también habló sobre las tasas históricas de migración y los esfuerzos de la administración del presidente Joe Biden para coordinarse con los países latinoamericanos para reducir esas cifras.
Our joint efforts with Mexico and with other LA Declaration partners.
Él dice que los esfuerzos conjuntos con México y con otros socios de la Declaración de Los Ángeles contribuyeron a una disminución de alrededor de un 30% en los encuentros con migrantes irregulares en la frontera suroeste el mes pasado en comparación con el mismo periodo del año pasado. Pero que este mes es otro mes. Y el próximo mes es otro mes. Y eso significa que se tiene que seguir así, que tiene que ser un trabajo duro y minucioso por parte de todos los socios en todas las líneas de esfuerzos descritas en la Declaración de Los Ángeles. Sullivan se dirigió a los asistentes a la conferencia en momentos en que el secretario de Estado, Antony Blinken, se encontraba en Guatemala para la reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre migración. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La directora de la agencia estadounidense USAID, Samantha Power, dijo que los recientes ataques de Rusia al sistema de energía de Ucrania fueron los peores desde que Rusia inició su invasión. La agencia USAID apoya la resiliencia energética de Ucrania y entregó recientemente 91 unidades generadoras para reducir la presión de la red eléctrica, afirmó Power en la plataforma X. Y la cancelación de la ceremonia de graduación de la Universidad de Columbia en Nueva York motivó fuertes críticas, entre ellas las del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington, D.C., informa Gustavo Cherquez.
En un año políticamente crítico en Estados Unidos por las elecciones presidenciales y por toda la coyuntura que acarrea la guerra en Gaza y el apoyo estadounidense a Ucrania tras la invasión de Rusia, las manifestaciones universitarias en más de 200 casas de estudios superiores del país le han agregado otro punto de tensión política. Luego de la cancelación de la ceremonia de graduación anunciada en la Universidad de Columbia, Nueva York, como consecuencia de las protestas que se realizaron en su campus por varios días, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, pidió hace unos días a la Junta Directiva de la Universidad que destituyera a su presidenta Nemat Minush Shafik y en las últimas horas agregó en una declaración que la cancelación demostraba que ella prefería ceder el control a los partidarios de Hamas que restaurar el orden. Johnson publicó sus apreciaciones en un comunicado y cito textual. La presidenta Shafik y los administradores de la Universidad de Columbia han mostrado una sorprendente falta de voluntad para controlar su campus. Han permitido que agitadores externos y estudiantes y profesores que simpatizan con el terrorismo reescriban las reglas del campus y vomiten agresiones viles y antijudías. Ahora, miles de estudiantes que han trabajado duro para obtener sus títulos no obtendrán el reconocimiento que merecen. Hay que recordar que la semana pasada la policía de Nueva York despejó un edificio de Columbia que había sido bloqueado por manifestantes pro-palestinos, arrestó a más de 100 personas dentro y alrededor del campus y desmanteló un campamento. En tanto, en la otra costa estadounidense, en la Universidad de California, en Los Ángeles, donde manifestantes pro-israelíes y pro-palestinos se enfrentaron la semana pasada y que terminó con una acción policial que arrestó a más de 200 personas y desmanteló un campamento pro-palestino, el canciller de la Casa de Estudios, Jim Block, anunció que un ex jefe de policía de Sacramento, Rick Brazilel, dirigirá la oficina del campus y reportará directamente a Block. Gustavo Cherquis, Voz de América, Washington, D.C.
5:15 o más noticias. El gobierno del presidente Javier Milei eliminó la señal de Telesur de la división digital abierta en Argentina, informaron medios de la Nación Austral. Según diarios locales, el interventor de la televisión pública, Diego Chargel, le comunicó en una carta a la dirección de Telesur que a partir del 1 de julio el canal dejará de ser transmitido por la televisión digital abierta. Telesur dijo en un comunicado que la medida es un acto de censura y un grave atentado al derecho a la información. En 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri, el canal salió del aire en la señal de Cablevisión, la principal operadora por cable en Argentina, pero la administración de Alberto Fernández autorizó en 2020 su regreso a televisión digital abierta. Aunque ha descendido en comparación con el año pasado, Venezuela continúa enfrentando una de las tasas de inflación más elevadas de la región. Carolina Alcalde tiene detalles.
La inflación en abril descendió en comparación con marzo y se ubicó en 2.9% de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente conformado por expertos en materia económica que surgió para hacer frente a la opacidad de datos en el país. José Guerra, economista y miembro del observatorio, explica los motivos por los cuales la inflación se ha estabilizado y tiende a disminuir en lo que resta de año en Venezuela.
Ha obedecido principalmente a dos acciones. En primer lugar, a la estabilidad del tipo de cambio que ha logrado el Banco Central, y en segundo lugar, a una política fiscal austera por parte del gobierno, toda vez que no ha habido aumento de las remuneraciones de los empleados y obreros, y los salarios han permanecido igual.
Pero Guerra recuerda que la tasa de inflación anualizada se sitúa en 87%, cifra que afirma sigue siendo alta.
Una tasa relativamente elevada en términos de internacionales. O sea, Venezuela sigue teniendo una tasa de inflación muy alta con respecto a otros países con los cuales comercia.
Según el ente independiente, la inflación en Venezuela en 2023 cerró en 193%, muy por debajo del 305% que registró en 2022. Pero según el Banco Central de Venezuela, la inflación en 2023 fue de 189.8%. Mientras tanto, trabajadores venezolanos continúan exigiendo al gobierno un aumento salarial que les permita cubrir sus necesidades más básicas, luego de que la semana pasada el presidente Nicolás Maduro decidió llevar de 100 a 130 dólares mensuales un conjunto de bonificaciones que reciben empleados del sector público, pero mantuvo el salario mínimo en su equivalente en bolívares a 3.55 dólares a tasa oficial. Desde marzo de 2022, el gobierno venezolano no ha aumentado los salarios en el sector público. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La candidata opositora a la presidencia de México, Xochitl Gálvez, afirmó que de ganar las elecciones, su gobierno no contrataría más médicos cubanos. La traída de médicos cubanos solo ha servido para simular el financiamiento de un régimen autoritario, dijo Gálvez al presentar su plan de salud. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido duras críticas por contratar galenos cubanos cuando muchos médicos mexicanos están desempleados. Y en otra de las informaciones, la novena sinfonía de Beethoven cumple 2 siglos desde su estreno en Viena. La AFP tiene este reportaje.
La novena sinfonía de Beethoven cumple 2 siglos. La famosa composición fue presentada por primera vez en Viena el 7 de mayo de 1824, pero gran parte de la misma fue compuesta en esta vivienda de Baden, hoy conocida como Casa Beethoven, y reconvertida en un museo. Siempre se supo que esta casa es considerada la casa de la novena porque Beethoven también trabajó aquí en la novena sinfonía. Hay varios testimonios contemporáneos de eso, incluidos bocetos en sus notas musicales, pero también hay cartas que escribió aquí en Baden el 5 de septiembre de 1823, cuando estaba en el balneario, indicando que estaba trabajando en la finalización de la novena sinfonía. El compositor se alojó varias veces aquí en los veranos previos al estreno de la novena, encargada por la Sociedad Filarmónica de Londres. Y desde 1985, la Oda a la Alegría del cuarto movimiento de la sinfonía se ha convertido en el himno oficial de la Unión Europea. Para celebrar el aniversario estaban previstas el martes interpretaciones de la famosa sinfonía en destacadas salas de conciertos en París, Milán y, por supuesto, Viena.
Funcionarios europeos manifiestan su preocupación por las acciones del ejército israelí en la ciudad de Rafa, en la frontera entre Gaza y Egipto, informa Yudí Martín Rodríguez.
A su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, el alto representante de la política exterior del Grupo de los 27, puso de manifiesto su inquietud con respecto a la situación de los civiles palestinos en Rafah y mostró su desacuerdo con la ofensiva israelí.
A pesar de todas las peticiones de la comunidad internacional, Estados Unidos, los Estados miembros de la Unión Europea, todos piden a Netanyahu que no ataque a Rafah. A pesar de estos desgastes, el ataque comenzó ayer y me temo que esto va a causar nuevamente muchas víctimas civiles. Hay 600.000 niños en Gaza, serán empujados a las llamadas zonas seguras. No hay zonas seguras en Gaza.
Como Borrell, muchas otras voces han expresado alarma ante la inédita situación de deterioro para los residentes en Rafah, una ciudad fronteriza al sur del enclave que durante los últimos meses se ha convertido en el único lugar relativamente seguro donde la población ha podido resguardarse en improvisados campamentos. Entre las muchas consecuencias que se anticipan desde UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, advierten que la ofensiva sobre Rafah impacta al único hospital de maternidad en funcionamiento de toda la franja de Gaza y advierten que afectaría a unas 50.000 mujeres embarazadas. Ante esta situación, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, apeló a un esfuerzo colectivo de las delegaciones de Israel y Hamas para lograr una tregua, a la vez que advirtió a la administración de Benjamin Netanyahu que un ataque a Rafah supondría una calamidad política y una pesadilla humana. Por su parte, Tel Aviv defiende que su incursión militar sobre Rafah se trata de una operación para acabar con el terrorismo de Hamas y pese al rechazo de la comunidad internacional, pidió a las organizaciones humanitarias que evacúen Rafah. Por su parte, UNRWA ya anunció que no abandonará la zona y se mantendrá ofreciendo asistencia durante todo el tiempo que pueda. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Deportes con José Pepe Lacayo.
Arrancamos con la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Algo raro está pasando con los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver. Después de aplastar a los Lakers de Los Ángeles 4-1 en la primera ronda de la postemporada, ahora resulta que se han quedado sin combustible y han perdido los dos primeros partidos en casa en la segunda ronda de los playoffs. Por ejemplo, en su más reciente derrota, cayeron ante los Timberwolves de Minnesota 106-80. Oyeron bien, una diferencia de 26 puntos. Recuerden, estamos hablando de los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver. Se ven abajo en la serie, 2-0, y peor todavía, los próximos dos partidos se van a jugar en Minnesota. O sea, existe la posibilidad de que los Nuggets de Denver sean eliminados 4-0 en la segunda fase de estos playoffs en la NBA. En el más reciente partido, Karl Towns, con 27 puntos y 12 rebotes, Nikola Jokic, 16 tantos, 16 rebotes y 8 asistencias. No está mal, pero no es el Nikola Jokic que estamos acostumbrados a ver, especialmente en la postemporada de la NBA. Mientras tanto, los Knicks de Nueva York tomaron ventaja de 1-0, derrotando a los Pacers de Indiana 121-117. En ese partido, Brunson, con 43 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, fue el jugador más valioso del partido. Esta noche, en la postemporada de la NBA, los Celtics de Boston en la segunda ronda de los playoffs contra los Cavaliers de Cleveland, ese partido a las 7 p.m. y luego a las 9:30, Oklahoma City Thunder recibe a los Mavericks de Dallas y Luka Doncic para comenzar esa serie en la segunda ronda. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles doblegaron 6-3 a los Marlins de Miami. Shohei Ohtani conectó su jonrón número 11 de esta temporada. También impulsó 2 carreras, suma 27. Tiene promedio en base, el japonés, de 434. Este muchacho es un fenómeno. El cubano Andy Pajés, el right fielder de los Dodgers, también contribuyó con un boleto y un hit. Tiene promedio en base de 346. Tampa Bay Rays vencieron a los Medias Blancas de Chicago 8-2. Yandy Díaz, el cubano con un imparable en 5 turnos al bate, también impulsó carrera, pero está bateando solamente 234. Y hablando de un promedio bajísimo, Randy Arozarena, con 2 boletos, un hit. Y pese a ese hit, todavía está bateando solamente 147. ¿Hasta cuándo, Randy?, se preguntan los Tampa Bay Rays. Piratas de Pittsburgh aprovecharon que Mike Trout está lesionado y vencieron a los Angelinos de Anaheim 4-1. Gracias al Grand Slam de Olivares, el venezolano right fielder impulsó 4 carreras con jonrón y doblete, mientras que el pitcher abridor de los Piratas, Keller, con su 3ª victoria de este año, lanzó un juego completo. ¿Oyeron bien? Eso casi nunca no se ve hoy en día en el béisbol de las Grandes Ligas. 9 entradas, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto, 5 ponches para Keller y la victoria para los Piratas de Pittsburgh. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Gigantes de San Francisco 6-1. No jugó el cubano Jorge Soler, y menos mal, porque está bateando promedio 220 y pico. Bryce Harper por los Phillies, con 3 carreras impulsadas gracias a su 8º jonrón de la temporada, también conectó un sencillo y tiene promedio en base de 371. Texas Rangers derrotaron 4-2 a los Atléticos en Oakland gracias a un jonrón de 3 carreras de Corey Seager en el 8º inning. El héroe de la Serie Mundial para los Texas Rangers todavía está pagando dividendos. Por el equipo de Texas, Adolis García, el right fielder cubano, no solamente se fue en blanco de 4-0, no. Se ponchó 2 veces y dejó varios hombres embarcados en base. El pitcher abridor para los Atléticos, Wood, había lanzado muy bien. 6 entradas, 2 hits, 1 boleto, 3 ponches, pero apenas se fue, comenzaron los problemas en el bullpen. Muy bien, amigos, recuerden que el miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba, en el Santiago Bernabéu de la capital española, el Real Madrid contra el Bayern de Múnich, el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Europea de Campeones. El que gane aquí clasifica a la gran final del torneo más importante y mejor pagado del mundo a nivel de clubes. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Madonna puso punto final el sábado su gira Celebration, un concierto gratuito en la playa Copacabana de Río al que habrían asistido más de 1.5 millones de personas. La gira Celebration comenzó en Londres el pasado mes de octubre. Madonna, nacida en 1958, al igual que Michael Jackson, está por cumplir 66 años. El actor Mark Hamill visitó al presidente Joe Biden en la Casa Blanca atendiendo una invitación del mandatario estadounidense un día antes de la celebración mundial del 4 de mayo, día de Star Wars. Biden regaló al actor unas gafas de aviador y pasó parte de la tarde el viernes bromeando con el intérprete de Luke Skywalker. El actor de 72 años estuvo en la Casa Blanca en 2 ocasiones anteriores, cuando el presidente Jimmy Carter, en pleno apogeo de la Guerra de las Galaxias, y luego con el presidente Barack Obama, pero esta es la primera vez que visita la oficina Oval, el despacho presidencial. Fandango está invitando a la proyección gratuita del nuevo documental sobre los Beach Boys, que en las próximas semanas llegará al servicio Disney Plus. La proyección tendrá lugar el 21 de mayo en vivo desde Los Ángeles, transmitida a salas de cine con pantallas IMAX en todo el país, e incluirá una sesión de preguntas y respuestas con los cineastas y algunos invitados especiales. El documental lleva por nombre The Beach Boys IMAX Live Experience y llega a Disney el 24 de mayo. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Señoras y señores, hasta aquí la emisión informativa del Noticiero de las 5 de Radio Martí. La dirección técnica, como siempre, de Juan Pendaz, la producción edición de Iván López, En la lectura de las informaciones, José Luis Ramos. A todos, buenas tardes. Gracias.